UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al programa Abriendo Caminos que realizamos en el taller de radio de Sabiec con la coordinación de la profesora Asunción Niñoles. Hoy estamos a los micrófonos Pedro Ruiz. Muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Pablo Fernández.
Hola, muy buenos días. Buenos días.
Y yo soy Leonardo Cañadas. Por otra parte, decir que este programa no saldría a las ondas sin el concurso del buen saber y hacer de nuestro técnico Juanjo Morote. Como ya sabéis, un lunes de cada mes, de 11.30 a 12.30, vamos a estar aquí con vosotros en Radio UMH, el 99.5 del dial de FM, si nos sintonizáis desde Elche, o San Joan d'Alacant, en el 101.3 de FM en Orihuela y en el 105.4 para Altea. Hoy hemos preparado para vosotros unas secciones muy interesantes. ¡Empezamos! Ahora Pablo y Pedro nos harán un repaso de las noticias provinciales más importantes de la semana.
Semana cargada de noticias. A la importante cumbre de los países europeos del Mediterráneo celebrada en Alicante el pasado viernes, haciendo frente común al chantaje energético de Putin, así como el acuerdo que Francia, España y Portugal, con apoyo de la Unión Europea, para la construcción de una conducción submarina desde Barcelona a Marsella, para llevar hidrógeno verde desde la península ibérica al resto de Europa, vamos a destacar las siguientes noticias. En Elche, con el título Fin del sueño ilicitano, el gobierno designa a Sevilla como sede de la Agencia Espacial. El diario Información destaca, el pasado 5 del presente mes, la decepción en Elche tras la decisión del Consejo de Ministros de ubicar uno de los primeros centros estatales que se descentralizan en la capital hispalense. Asimismo, el diario Información, en su edición del día 6 de este mes, informaba de que Elche licita de urgencia el proyecto para rehabilitar 18 bloques del barrio Porfirio Pascual. También que el ayuntamiento tramita la licencia de obras del futuro centro de salud de Trabalón, que tendrá 9 consultas médicas y 5 pediátricas. Y cómo no, queremos destacar que aunque en una fecha poco habitual, el pasado jueves se celebró el trofeo Festa del de fútbol, en el que el Elche se enfrentó al Leeds United de la Premier League, con victoria del conjunto inglés por 1-2. Fue la presentación ante la afición ilicitana del nuevo entrenador Pablo Machín. En Orihuela, la banda sonora de Orihuela cumple 40 años. El pasado día 4, el diario Información nos informaba que el Conservatorio Profesional de Música ha formado a unos 8.000 alumnos en sus 4 décadas de trayectoria y que el próximo día 15 el Teatro Circo acogerá un concierto a cargo de su orquesta, banda y coro Ginés Pérez de la Parra para celebrar su aniversario. El mismo diario también nos informaba en su edición del 7 que Orihuela agiliza la construcción de 952 casas en segunda línea en Mil Palmeras, para a su vez informarnos en su edición del día 10 que los ecologistas alegan contra esta construcción y urgen reclasificar todo el sector.
En Sant Joan, les llums de Nadal costa el lloc al regidor de Sant Joan. L'alcalde Román, de Ciutadans, revoca les competències de l'alcalde socialista Albero i l'acusa de mala gestió. PSOE i PP apunten com a responsable del retard al primer regidor per la demora d'aprovar els pressupostos. També, com molt important, entenem que un jutjat tomba el projecte del Parc Empresarial de Sant Joan. El desenvolupament del Parc Empresarial Fabraquer Nord, projecte bandera de l'actual govern de Sant Joan, ha estat tombat en recolzar el jutjat el recurs presentat per Compromís per no haver col·laborat un estudi econòmic financer que avali aquest projecte. El municipi de Sant Joan és la localitat amb la taxa més alta de població en estudis superiors de la província, d'acord amb el cens de la població i habitatge del 2021 de l'INE. Així, a Sant Joan d'Alacant, el 36,51% dels seus habitants majors de 16 anys tenen estudis superiors. Segueixen Alacant, Mutxamel i el Campello, amb percentatges superiors al 30%. El municipi de Sant Joan és la localitat amb la taxa més alta de població en estudis superiors de la província, d'acord amb el CEMS ja esmentat. Així, a Sant Joan d'Alacant, el 36,51% dels seus habitants majors de 16 anys tenen estudis superiors, com ja han dit, també segueixen Alacant, Mutxamel i el Campello. En Altea, Altea s'enfila a la bicicleta amb 5 quilòmetres de ciclocarrers i més aparcaments. La mesura s'inclou en el pla director de la bicicleta executada amb la inversió de 47.000 euros i es creen uns 66 noves places de pàrquing. Dimitís també en Altea el bloc de comissió de les festes patronals d'Altea del 2023. De 57 majorals nomenats en acabar les festes de setembre, van dimitir poc després 49 membres. Els 8 restants van renunciar a principi de mes. També la nova platja del front litoral d'Altea es dirà Platja del Vol. Aquest nom es va imposar a l'altra proposta llançada per al consistori. El vol és un topònim usat des del segle XVIII que va caure en desús. També es recomana visitar la Villa Altea, la Villa Gadea a l'Olla, on s'ubica el Centre d'Interpretació i Aula Didàctica de Cultura Contemporània Carmelina Sánchez Cutillas. El pati central d'aquest palet és estil francès del segle XIX. Se situa l'exposició permanent sobre la vida i obra de la insigne escriptora. A les plantes superiors es troben les seues de la càtedra Enric Valor, la càtedra Aneta Nicoll i la cofradia del Castell de l'Olla.
Y bien, después de esta información pasamos a la entrevista.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
A continuación, Pedro y Pablo entrevistarán al historiador alacantí Antonio Asuar.
Hola, bon dia. Tenim el plaer de presentar a Antonio Suar, del qual intentarem sintetitzar el seu currículum, per l'extens que és. És nascut a Crevillent, és doctor en filosofia política, cum laude, per la Universitat de Múrcia. És llicenciat en història, especialista en història contemporània per la Universitat d'Alacant, dos màsters de la Universitat Oberta de Catalunya i un de la Universitat de Múrcia, i diferents cursos i estades a França, Irlanda i el Regne Unit. Des de fa 6 anys és professor d'història a l'IES de la Llotja de Sant Joan d'Alacant. Té una columna al diari Informació i, a més, per no avorrir-se, és fundador del projecte blog alicantinisme.com i del Club de Lectura La Terreta. A més del personatge, es interessa conèixer el projecte que en aquests moments està centrant el seu temps, la publicació d'Alacant Total, una nova història de la Terreta alacantina, 1151-1983, en les seues dues versions de valencià i castellà, el qual hi ha dedicat més de 6 anys i que se centra fonamentalment en l'evolució històrica de l'actual província d'Alacant, però amb una mirada més enllà de la ciutat d'Alacant, estenent-se al Coll, Elx i Oriola. Vaig a cedir-li la paraula a Pablo, que té una pregunta que vol fer-te Antonio, i que espero que mos puguis contestar en tota tranquil·litat i en tota...
Clar que sí, un plaer estar aquí.
Hola, Antonio, què tal?
Buenos días.
Sí, Antonio, he repasado las diversas columnas que has escrito tanto en el diario Información como antes en el diario Alicante Plaza y me llamó mucho la atención una que se publicó el 26 de abril de este año por una terreta federal. Tuvimos que hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo puede contribuir Alicante a la tarea de hacer una España mejor? ¿O cómo podemos aportar en positivo desde la terreta? Para a continuación, indicar que nuestras comarcas, desde su diversidad, pueden ser un lugar para ensayar fórmulas federales. ¿Nos puedes explicar esto de las fórmulas federales?
Bueno, yo creo que el federalismo es una idea interesante. En España se ha ensayado... sobre todo, yo diría muy claramente, en la Primera República, 1873-74, pero es una tradición que no se ha desarrollado lo suficiente. Yo creo que hay recorrido ahí, la Constitución del 78 permitiría ir hacia una vía federal, Y en ese sentido, yo como soy profesor de secundaria, intento ser muy pedagógico, ¿no? Y yo incluso he leído varios libros sobre el federalismo y cuesta, ¿no? Lees un libro sobre el federalismo que pone en la portada qué federalismo, y después de 150 páginas, tú mismo que eres profesor de historia y te interesan estos temas de la filosofía política, no entiendes lo que es el federalismo.
Te quedas igual.
Por lo tanto, creo que lo primero es aclarar el concepto, ¿no? Siendo pedagógico. Federar viene de foedus, que es de pacto, que es un pacto, ¿no? Entonces, el federalismo sería la práctica y teoría política que se basa en el pacto. Yo creo que en España hay recorrido en este sentido, hemos tenido una historia bastante turbulenta con muchas guerras civiles y creo que deberíamos caminar hacia una cultura más federal. Esto, por ejemplo, pasa por aceptar la diversidad. Y creo que la provincia de Alicante, nuestra terreta, nuestras comarcas alicantinas, se basan, tienen un fundamento muy claro en la diversidad. Por eso yo utilizaba la idea de Alicante, una tierra en la que se habla valenciano y castellano, de reconquista primero castellana y después de la Corona de Aragón, una esquina un poco perdida de España, como yo le llamo, ¿no?, entre Aragón y Castilla. Y en esa diversidad creo que podemos ensayar a nivel micro algo que para España yo defiendo, que es un mayor nivel de pacto, un mayor federalismo. Creo que tenemos ciudades medias como Alicante, Elche, Alcoy, Orihuela, Torrevieja, y eso también nos permite que no haya una gran ciudad, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero nos permitiría ensayar una vía federal en el sentido de tomar las decisiones de forma más acordada. Esa es mi propuesta federal, y creo que yo propongo el federalismo para España, y como habitante de Alicante, de nuestra provincia, creo que aquí podremos hacer un microensayo, en muchos otros sitios de España también, pero en este, que es el que nos toca a nosotros, creo que tenemos los elementos para demostrar al resto de España que una cultura federal, o sea, de pacto, de unidad de la diversidad, es posible. Esta es la idea del federalismo, que digo que yo ni yo mismo comprendo plenamente, pero creo que es una vía interesante para explorar, tanto para España como para la provincia.
Ah, muy bien. Es interesante, desde luego.
Jo tindria una altra pregunta per fer-te, no? És, per què aquesta inquietud d'escriure un llibre d'història alacantina? És que no coneixem prou la nostra història? Què el diferència de lo ja publicat?
El meu mestre, que es diu José Luis Villacañas, que és el director de la meva tesis, com has dit, a la Universitat de Múrcia, sempre diu que Espanya té un problema, i aquí Alacant també fa part d'aquest problema, que és que tenim una complexitat i una diversitat social que no comprenen suficient. Jo crec que en Alacant s'han escrit bons llibres, però feia temps que no s'escrivia un llibre complet, un manual, i al mateix temps, a part de que fa temps que no s'escriu un gran llibre, crec que feia falta una mirada nova. I aquesta mirada nova, des del meu punt de vista, passa per relacionar ciutats, cosa que no s'ha fet. No s'ha contat la història local d'Alacant, s'ha contat la història local d'Elx, s'ha contat la història local d'Oriola, s'ha contat la història local d'Alcoi, però poca gent s'ha parat a dir, bueno, les ciutats, igual que les persones, se relacionen entre elles. Això seria una novetat. La segona novetat seria que Alacant identitàriament té una complexitat i uns problemes, com qualsevol lloc d'Espanya, però crec que s'ha reflexionat poc sobre Alacant en clau identitària. Jo crec que tot el món sap que els catalans tenen una identitat, hi ha una identitat basca, es parla dels gallecs, la identitat valenciana també és complexa, però crec que no s'ha mirat suficientment Alacant des d'aquest punt de vista de l'identitat. Aleshores, jo volia fer un manual complet que relaciona la història de les ciutats, que abarcara 8 segles, que la veritat és que és una faena molt gran, per això es diu Alacant Total, perquè vol ser un manual molt complet, i al mateix temps que fora una mirada nova i contestara un poc als alacantins sobre la pregunta de què és la nostra identitat, qui som, d'on venim, perquè sempre es parla de Catalunya, d'Espanya, de la Comunitat Valenciana, dels bascos, dels andalusos, però jo sempre dic, i Alacant? Aquí no parlem d'això, és una qüestió que vivim el dia a dia, de forma complexa, a voltes perplexa, però jo crec que feia falta, o almenys jo he volgut intentar-ho, parar-se i dir, i nosaltres què, no? I aquesta és un poc la idea del llibre, no? Intentar fer un manual complet, relacionar ciutats, i enfocar-ho no des d'un punt de vista tan dret-esquerra com identitat-territori. És la idea del manual, que aguarde que siga complet, com el seu propi nom intenta a Alacant Total. No sé com ha apareixit, però l'intent està ahí i espero que sigui interessant.
Jo, en un article que has publicat al Diari Informació, no?, com ja he dit, tens una columna en el Diari Informació, fas una comparativa que a mi m'ha xocat molt, no? Diu, fas una comparativa entre la Terreta i l'antiga Grècia, no? Quant a la carestia d'elements d'unitat i de projecte col·lectiu. Podries explicar una mica aquesta analogia i si Alacant seria l'Atenes o com podríem, com expliques esta analogia?
Jo feia l'article este que dius, es titulava La Terreta és Grècia, i parlava de que nosaltres som una zona de polis, no? Això vol dir de ciutats-estat, o no estat en este cas, perquè no tenim un estat, però són ciutats mitjanes, però no ben enteses, pues, no sé qui seria Atenas i qui seria Esparta, això ja és un poc complicat, o tampoc seria l'objectiu, no? Però sí que és veritat que som un món de ciutats mitjanes que no se coordinen entre elles. En aquest sentit, Grècia políticament pintava molt menys que Roma, perquè era un grup de ciutats que només s'unien quan les invadia algú, per exemple els perses. Però després el dia a dia no tenien una col·lectivitat comú, eren tots grecs, tenien una religió, una cultura, però faltava unitat política. I jo crec que aquí Roma ens ajudaria a completar aquesta idea de que hem de construir una comunitat. Som moltes polis, cadascú va a la seua, això és bo, competim entre nosaltres, ens complementem, cada ciutat té el seu ecosistema, cada ciutat té les seves festes, i això és bo. Però després, clar, a l'hora de sumar políticament o de fer un projecte col·lectiu, ens faltaria ser un poc més romans. Això vol dir tenir punts d'unitat, un projecte comú, i veure que no són tan distints, no? Alacant i Elx, ara estem aquí a Elx, a l'UMH, gravant a la ràdio. Elx està a 15 minuts d'Alacant, jo vinc d'Alacant ara mateix, de Sant Joan, com has dit, d'Elies Joixa, i crec que són dues ciutats que en 15 minuts pareixen dos mons paral·lels. I això crec que és bo per una part, però crec que és una carència històrica que podríem millorar. Per tant, jo crec que hem de ser menys grecs i un poc més romans, fer coses col·lectives. Això no vol dir perdre cadascú la seva identitat, però som una circunscripció electoral a Madrid, tenim 12 diputats, si no recordo malament tenim 40 diputats també a les Corts Valencianes, però pintem poc políticament, i per això faria falta pues, unir-se, fer més projectes en comú. S'ha intentat moltes voltes, jo sóc conscient, no? Però crec que tenim que seguir intentant-ho perquè els beneficis per a tots serien grans si tinguérem un poc més d'identitat i de sentit del que és la província, no? Anar més enllà de la ciutat de cadascú i fer projectes col·lectius. Aquesta és l'aposta també del llibre de la Can Total.
Jo, abundant en allò que ens expliques sobre la importància de les diferents comarques, com aborda el teu llibre les tentatives del cantonalisme, temes com Alicantón, el sud-est, separació de la província de l'antic regne de València, i això està defensat per personatges com Vicente Ramos i uns altres, no? I tot el contrari, com Josep, com Mateo, com tenim llibres com a la Canapart, i tenim llibres, no?, editats per este personatge, Vicente Mateo, que era absolutament favorable a la creació de lo que era una regió com del sud-est, no?, i separar lo que històricament ha sigut sempre un regne o una comunitat, un país, com li vulguem dir.
Sí. Jo això en el llibre, el tema del surestisme no el tracte, l'he desenvolupat poc, perquè verdaderament jo rebutge la idea del surestisme i jo defense que Alacant s'ha d'entendre la història del regne de València primer i després la història d'Espanya que es va construint. I el meu llibre no interpel·la directament a Vicente Ramos, però evidentment la meva aposta és per una història alacantina que s'entenga dins del regne de València, avui Comunitat Valenciana. Vull dir que la meva aposta és alicantinisme, però no és alicantón. I jo crec que la identitat alacantina té sentit dins de la Comunitat Valenciana del Regne de València. Ara bé, dit això, i sureste no, però tenim una dimensió sud, que això és clar i jo crec que també hi ha que defensar-ho, tenim bastantes vinculacions amb Múrcia, si no tant identitàries, doncs sí que ens uneix un cert interès econòmic, estem bastant a prop també poblacionalment, tenim interessos comuns, i jo crec que no tenim per què elegir, vull dir, sudestisme no, cantonalisme no, seria la meva idea, però dimensió sud, sense trencar la Comunitat Valenciana, evidentment, jo crec que també no té per què una cosa treure l'altra. Alacant no és Múrcia, però té interessos en comú en Múrcia i podem desenvolupar això. I no, això no té per què anar contra la Comunitat Valenciana i contra el valencià. Aquest és el meu punt de vista. Jo no el tracte, això, este és un tema més cívic, més que jo no tracte tant en el llibre, però evidentment la meva història d'Alacant Total aposta per un Alacant dins del Regne de València, avui Comunitat Valenciana, i d'això no tenim cap dubte. Vull dir, jo no estaria amb Vicente Ramos ni en el surestisme, però hem de parlar també de la nostra vinculació històrica, socioeconòmica en Múrcia. Jo crec que podem fer les dues coses, sempre que no anem per un separatisme a Alicantón, que jo pense que no té sentit.
Bueno, també ens resulta molt interessant, no?, la teua faceta, no?, de lo que és d'escriptor, d'historiador. És a dir, la dificultat que n'hi ha avui en dia, no? Jo crec que n'hi ha una dificultat enorme, no?, per a poder publicar. Tu crec que tens una editorial de la qual, bueno, estàs content, estàs feliç en aquesta editorial, però bueno, coneixem molts casos, no?, de que la gent es dedica més a l'autoedició per no tindre facilitats. Un llibre d'este tan ambiciós, perquè estem parlant d'un llibre que vol abarcar 8 segles d'història, de lo que és la part de l'antic regne de València, d'Alacant, no? I has tingut molta dificultat per a poder trobar, per a poder publicar, perquè este és un treball enorme, no?
Sí, realment jo... També és veritat que jo aquí tinc una avantatge, que és que partís d'una experiència prèvia. Jo vaig estar bastant de temps, no treballant professionalment, però sí molt vinculat al sector editorial, i jo vaig escriure un llibre del 2017 sobre el sector editorial, que es diu L'Odissea del Libro, que està publicat en Editorial Dièresis en Barcelona. Per tant, jo vaig fer un recorregut i vaig conèixer bé el món editorial. I me vaig preocupar molt, abans d'escriure una coma d'aquest llibre, per generar un ecosistema de gent que li interessara, per anar coneixent gent que poguera interessar en ser per este llibre. Jo tinc un Twitter amb més de 5.500 seguidors, jo tinc una tertúlia en Pinchon, en la llibreria, on anem arreplegant gent que li interessa este tema. També faig xerrades a 80 Mundos sobre el tema d'identitat i Alacant. Tinc una columna, com heu dit abans, tenia Alicante Plaza 34 articles, que és bastant, a la informació. Vull dir que jo he trobat un editorial ràpid, però perquè coneixia este mundillo editorial i perquè jo des del minut 1 no he fet com molts escriptors que malauradament no coneixen el sector editorial i se tanquen a casa, llegir un montó i se tiren 4 o 5 anys fent un llibre, que és el mateix esforç que he fet jo, però no fan l'altre llibre, que és l'altre esforç, que és el de divulgar, el de parlar a la gent, oye, que extra això, t'interessa això, jo ja n'he fet aquest camí i l'he fet alhora. Ha sigut treball doble, però clar, quan un editorial veu un llibre complet, com dius tu, i una persona que té columnes als diaris, que l'han entrevistat ja diverses voltes, que té un compte de Twitter potent, que té tertúlies, doncs diuen, aquí el públic està creat per aquest llibre. Aleshores jo he fet el doble esforç i per això crec que el llibre... Hi ha molta gent que està esperant aquest llibre des de fa molt de temps. És veritat que el procés de correcció està sent lent, tenim dues versions, però crec que és interessant la idea de construir el públic i estic d'acord amb tu que el món editorial està complicat, però jo per sort vaig trobar l'editorial bastant ràpid. I crec que va ser per això, perquè jo he fet l'esforç de construir un públic per al llibre. No solament escriure el llibre, sinó estar xerrant amb la gent i no tancat a casa, sinó jo he eixit a buscar el personal, perquè jo sóc un divulgador, jo sóc un professor, i no vull estar 5 anys escrivint una cosa que no li interessa a ningú, sinó que vull anar a eixir a buscar a la gent. Després poden estar d'acord amb mi o no, però jo estic al diari, jo estic a les xarxes, jo m'exposo i xerro amb la gent. Moltes coses que dic, doncs, a la gent no l'agrada, diuen que són tonteries o alguna cosa està bé, altra malament, però aquest esforç ja l'he fet. Per això et dic que per això jo crec que he trobat tan ràpidament editorial. Després, quants vendrem? No ho sabem. Però crec que és interessant haver fet aquest esforç.
Pues em sembla molt bé, perquè tot el que estem aquí xerrant està també dirigit a molta gent jove, no? A molta gent universitària, que tindrà aquesta inquietud per a poder treballar, editar, si pot, totes les inquietuds que tenen per a poder publicar. De totes formes, ens queda, Pablo...
Sí, jo queria preguntar-li a Antonio, supongo que en tu libro lo explicarás, y puesto que aquí estamos dirigiéndonos también a una audiencia de Orihuela,
sí, claro,
pues que nos hables un poquito sobre la importancia que ha tenido Orihuela en la historia del Reino de Valencia y de Alicante.
Sí. Orihuela para mí es muy importante, no solo históricamente porque es la capital histórica del Reino de Valencia durante 400 años, y eso hay que tenerlo en cuenta, sino porque yo soy de Crevillente, como ha dicho Pedro antes, y hemos comentado la introducción, y yo tengo una vinculación con la Vega Baja. Nosotros somos vecinos de Catral, de Albatera, y yo he estado constantemente yendo a la Vega Baja, y al que le interese la historia y el patrimonio tiene que estar en Orihuela. Así que yo creo que esta dimensión sur que yo reclamo hoy en día se defiende más desde Alicante, porque Alicante es la que da el nombre común a la zona. Pero tenéis que pensar que a lo mejor en la Edad Media esto era la gobernación de Orihuela. Entonces el valenciano típico de esta zona era el valenciano de Oriola. Entonces hay una dimensión sur que antes pasaba por Orihuela. Y Orihuela, yo lo he dicho en algún post o en algún artículo, Orihuela es la clave para entender el alicantinismo antiguo. El alicantinismo es una idea... no es un concepto moderno, pero para entender lo que es la identidad sur, Orihuela es vital. Y Orihuela tiene que entenderse, tiene que conocerse su patrimonio. Orihuela consiguió que tuviéramos una diócesis propia en esta zona, Orihuela consiguió una universidad para la Terreta, por lo tanto Orihuela es absolutamente clave, y el que olvide eso no entenderá nada de lo que es la actual provincia de Alicante y la identidad sur que nosotros defendemos desde alicantinimbo.com.
Molt bé, pues jo crec que podríem estar hores parlant amb el nostre convidat, però com que tots sabem el temps de la ràdio és limitat, no? Li desitgem molta sort en la publicació del seu llibre i l'emplacem perquè, quan estigui editat, no? Es torni a acostar a aquests micròfons i es continuï il·lustrant sobre un tema tan apassionant com és la nostra història. Antonio, moltes gràcies i fins sempre.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i per parlar un poc de la identitat de la cantina, que crec que és un tema que interessa més del que sembla, i gràcies
per
convidar.
Por cierto, ¿cuándo se edita?
Pues estamos en un proceso un poco lento, pero el libro casi al 100% saldrá en febrero. Ha habido unos cuantos retrasos, sabéis que el papel está caro, el tema de la imprenta está complicado, pero en febrero Alicante Total, con casi toda seguridad, estará en librerías, tanto en valenciano como en castellano. Hemos hecho un esfuerzo para que salga a la vez y que ha quedado con 17 mapas, lo más completito posible. O sea que en febrero yo creo que Alicante Total estarà en totes les llibreries.
I tens alguna idea? Tens alguna idea de on vas a fer la presentació?
Bueno, això és un llibre coral, hi ha 4 ciutats protagonistes i vull presentar-lo per tota la província i estaré en tots els llocs en els que puc estar, també vull anar a València, perquè això és una història que també té interès en València, crec que també s'hauria de presentar a Múrcia, perquè la història d'Alacant té bastanta relació amb la història de Múrcia. I, bueno, un poc en tots els jocs a mi me conviden. Jo estar 5 anys treballant, 6 anys, com dius tu, pues ara el que vull és com el que ha fet el disco, vol fer la gira, i quan més gent puc escoltar, més estan d'acord amb mi o no, jo aniré encantat. Però, en principi, les 4 ciutats principals, per suposat.
Bueno, pues ja saps que estos micròfons els tens oberts, no? Si vols fer la presentació per aquí, nosaltres estaríem encantats, no? Antonio, moltes gràcies, com ha dit abans, i fins sempre.
Gràcies a vosaltres.
Hasta luego, Antonio. Hasta luego.
Y ahora, en el espacio de nuestras canciones, Pablo nos va a hablar del famoso grupo sueco ABBA y de la canción Dancing Queen en su versión en castellano, traducida como La Reina del Baile.
Sí, ¿quién no conoce a ABBA? Grupo musical sueco que se dio a conocer internacionalmente a raíz de su triunfo en el Festival de Eurovisión del año 1974 con su canción Waterloo. Pero la canción que vamos a oír ahora es otra, que se la quiero dedicar a todas las mujeres de mi generación que allá por los años 1976 a 1980 se sintieron la reina del baile.
Yeah. desde el Centro de Investigación de Estudios de Género todos los días contra la violencia de género. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado, al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género.
En el espacio de nuestra tertulia abordamos el tema de la movilidad urbana sostenible, pros y contras. Contamos con la participación excepcional de un buen experto, Julio Fernández, conocido como Chicho Fernández, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la UCAM de Murcia, máster en Movilidad Urbana Inteligente por la Universidad de Alicante. Es funcionario con más de 20 años de experiencia y actualmente coordina la Escuela de Educación Vial Pedro Tenza y la unidad ciclista de la Policía Local de Elche. Bienvenido, Julio.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, para centrar el tema vamos a ir acotando el concepto de movilidad urbana sostenible. Movilidad es, en primer lugar, la capacidad de moverse. La movilidad urbana sería la capacidad de moverse por ciudad y es un concepto vinculado a todas las personas, independientemente del medio que utilicen para desplazarse. Todos los ciudadanos tienen derecho a acceder sin impedimentos y de forma segura a los espacios y equipamientos públicos, así como a los centros de trabajo y actividad económica donde desarrollen su actividad profesional. Profundizando, la movilidad urbana sostenible engloba todo medio de transporte que permita que tanto personas como mercancías se muevan por la ciudad, sin que ello vaya en detrimento de la salud humana y la del ecosistema, por lo que no deben generar emisiones contaminantes de ningún tipo. La movilidad urbana sostenible constituye un reto social, energético y ambiental. Y yo pregunto, ¿la movilidad urbana sostenible es una moda de algunos ayuntamientos o es una necesidad? Julio.
Bueno, yo creo que fuera de moda siempre hemos tenido esa necesidad. Lo único que estamos en los últimos años revirtiendo un poco ese tipo de movilidad. Podemos hablar de muchos ámbitos por los que son necesarios esta movilidad sostenible. Uno muy importante es el medioambiental, porque los expertos nos hablan de esa emergencia climática, porque además está demostrado que dentro de la contaminación el medio de transporte de combustión es un dato importante para ello. Pero fuera de todo eso, y desde el punto de vista educativo, que es el ámbito en el que yo me trabajo y desarrollo mi actividad, le digo a los chavales que hay beneficios individuales y colectivos, y que los individuales también son muy importantes dentro de ese egoísmo que podemos tener cada una de las personas, es innumerables. Entre ellos, aparte del físico, el económico y un montón de ellos, el psíquico, porque bueno, yo no conozco ningún tipo de transporte, y hablo de la bici, que es uno de los ejes principales de nuestra escuela, que no saque una sonrisa. Conozco muchísima gente que es montarse en una bicicleta y enseguida esbozar una sonrisa. E incluso a nivel policial me ha ocurrido con un montón de compañeros que llevaban 20, 30 años patrullando y yo no lo había visto nunca una pequeña mueca y ha sido montarlos en la bicicleta y ser otro carácter totalmente mucho más afable. Y eso es un poco lo que les he tratado a los chavales, que esa herramienta poderosa de sacar sonrisas, aparte del psique que implica, tiene beneficios para individuales y sobre todo colectivos.
O sea que si nos subimos en una bicicleta, seguramente, que aparte que nos vamos a encontrar mejor físicamente, vamos a ir todos con una sonrisa por la calle, que para qué, ¿no?
No sé si hay estudios que lo demuestran, pero solamente hay que sentarse un ratito en la ciudad, disfrutar de ese entorno más saludable que tenemos ahora con los carriles bici y demás, y enseguida se ve que van con otro talante. El estrés que a veces genera la hora punta en las ciudades, pues cuando pasamos a caminar, que es otro de los puntos importantes de la sostenibilidad. No olvidemos que caminar es el más sostenible de todo, más que la bicicleta. De hecho, estamos intentando hacer ciudades 15 minutos y Elche se suma a eso. Y es un poco apaciguar y calmar el tráfico para poder utilizar el entorno, el espacio público, por la sostenibilidad.
Hombre, tomándote la palabra, ya que me dices lo de calmar el tráfico, ¿Qué opinas sobre el tema, la controversia entre patinete y bicicleta? Porque claro, el patinete lo tenemos ahí, sabemos que hay muchas ciudades que están prohibiendo la utilización de, en muchas zonas, la utilización del patinete por la cantidad de patinetes que tenemos por ahí rondando.
Sí, efectivamente, ha irrumpido en los últimos años y de hecho casi le está ganando, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, no me corto en decirlo, a la batalla a la bicicleta. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque si tenemos índices de obesidad infantil increciendo en los últimos años, nos lo dicen los expertos, pues un flaco favor nos hace el patinete en esa movilidad sostenible. Aparte de que de sostenibilidad es menos, tanto en la fabricación como la destrucción de baterías, etcétera, que la propia bicicleta o que caminar. Entonces, si un chaval va a estudiar y el único deporte que hacía si no hace extraescolar era ir caminando al colegio, si le compramos un patinete, pues acabamos de anular por completo la pequeña actividad aeróbica que pudiera hacer. Con lo cual, no es que sea enemigo del patinete, pero desde luego no voy a potenciarlo desde el punto de vista educativo de una movilidad sostenible. Si bien es verdad que si sustituye un vehículo de combustión de 2.000 kilos para ir una sola persona, pues obviamente suma hacia la movilidad sostenible.
De todas formas, la sonrisa esa que teníamos con la bicicleta ya parece que no la vamos a tener con el patinete.
Efectivamente.
¿No?
Por eso digo, hablaba desgraciadamente porque el poder que tiene la bicicleta, que he enumerado al principio, no lo tiene ningún otro transporte.
Y ya como policía local, el patinete, la bicicleta, en el paso cebra, ¿quién tiene preferencia aquí? ¿Los coches, el peatón, el paso, el patinete o la bicicleta? ¿Quién tenemos aquí?
Bueno, no voy a decir como aquel escritor célebre que decía, yo he venido a hablar de mi libro, que es la bicicleta, porque el patinete hay que hablar de él, porque está presente. Pero bueno, la problemática de cuándo me debo bajar, cuándo no, lógicamente a nivel urbano lo hace la ordenanza municipal, que siempre no tiene que contradecir un reglamento de ámbito estatal, como el Reglamento General de Circulación, y es muy sencillo, es simplemente si en ese paso de peatones tiene aparejado un carril bici, no hace falta bajarse de la bicicleta. Bicicleta o patinete. ¿Y por qué digo patinete? Porque ahora mismo está la ordenanza de movilidad sostenible, creo que estaba en exposición pública o acaba de terminar, es decir, es inminente la aprobación, y lo que se ha intentado es que estos patinetes pues circulen más o menos aparejadamente como la bicicleta, es decir, por los carriles bici. Entonces, ¿dónde debe bajarse? Pues al igual que la bici, cuando haya un paso de peatones que no contenga carril bici.
Yo pienso, yo voy a hacer un poco de abogado al diablo, como decía Unamuno, que cuando llegaba a la tertulia decía, ¿de qué se habla que me opongo? Y hay cosas que van en contra de esto de la movilidad sostenible. Hay ciertas tendencias, por ejemplo, la moda de los vehículos tipo SUV, que las versiones más grandes miden más de 5 metros de largo por 2 de ancho y 1,70 de alto, pesan 2.500 kilos y emiten 170 gramos de CO2 por kilómetro, frente a los 90 de un vehículo utilitario. Eso es una tendencia que va al revés de todo. Y también la tendencia a la dispersión de la ciudad en urbanizaciones alejadas, en vivir en el campo, todo eso. Si vives en el campo una pareja, necesitan ya 2 coches, normalmente. Y también la creación de macrocentros comerciales en las afueras de las ciudades. Aquí en Elche también lo tenemos, en otros sitios, que implican ya desplazarse normalmente el vehículo, el autobús público, pues tiene un recorrido, pero la afluencia es tan grande que la gente va en coche. Entonces, hay una serie de actitudes que van. Por eso es posible la movilidad urbana sostenible, lo que decía de los 15 minutos.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que las administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo titánico en que estos medios de transporte públicos, cuando van llenos, que obviamente son muy sostenibles, sean competitivos. Si yo con mi vehículo soy capaz de llegar a la Juve, por ejemplo, que has puesto como ejemplo, y aparcar en la misma puerta del acceso al mismo y tardo encima la mitad que en el transporte público, es que no es equiparable, es decir, va a ganar siempre. Si se le pone un poco más difícil, no es que se le ponga más difícil al coche, sino que se facilite que esa velocidad comercial sea competitiva, pues entonces, y además que no tenga las facilidades que ahora mismo tiene el vehículo, entonces podremos hablar de una pequeña guerra y ya veremos quién gana. Y luego, podemos hacer mucho a nivel individual. Yo vivo en el campo y efectivamente cuando ya tienes crío, yo tengo 2 hijos y un montón de actividades extraescolares y al final tengo que morir en 2 coches sí o sí. Si se facilita un transporte público también de calidad en las pedanías y demás, pues probablemente minimice alguno de los viajes. ¿No es el caso? puedo llegar a la circunvalación sur, yo vivo en las pedanías del sur, y dejar el coche y coger mi bicicleta plegable, que también la tengo, y luego las gestiones internas en Elche hacerlas así. Es decir, que podemos hacer pequeños guiños a nivel individual que fomenten también esa movilidad sostenible.
De todas formas, yo le quería decir a Leonardo que creo que ya se tienen dos coches por casa, incluso en la ciudad. Y posiblemente uno tenga un parking donde meterse y el otro está en la calle, con lo cual tenemos convertido Elche y cualquier ciudad en un garaje. Lo que en el campo por lo menos no pasa, por lo menos en el campo el coche queda más resguardado y
sí, tal. Sí, ¿no? Claro.
Independientemente de esto, pues oye, me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho de respecto a lo de los 15 minutos. Ojalá que esto se puede llegar a conseguir, pero a mí me llama mucho la atención que en Elche, por ejemplo, cualquier persona que vive en un barrio y quiere ir a otro, en lugar de utilizar las dos circunvalaciones que tenemos, porque tenemos dos circunvalaciones, bueno, aunque una no esté terminada del todo, se atraviese la ciudad. A mí eso es lo que más me choca. No sé si tú estás de acuerdo. ¿Y eso cómo se puede evitar?
Bueno, precisamente con la peatonalización y las zonas de bajas emisiones que vienen impuestas también por Europa, si queremos ser competitivos y seguir un poco la línea europea, pues ya no te permite pasar. La propia corredora es uno de los ejemplos. Entonces, sí, efectivamente hay que circunvalar. Y luego, esas líneas de transporte público, si se mejoran en cuanto a tiempo, en cuanto a competitividad, pues igual pues elegimos alguna tarde en la que no tengamos esa necesidad imperiosa de coger el vehículo particular, utilizar el transporte público. Y luego la intermodalidad que les decía. Yo voy de vez en cuando a algún congreso, tanto de educación vial como de seguridad vial, a DGT, a Madrid, y me llevo mi Brompton plegable, porque es la única bicicleta que por medidas me deja entrar en el AVE de larga distancia, o cualquier otra no. También pues administraciones públicas tipo Renfe y otras que faciliten la intermodalidad, porque bueno, al final todos esos pequeños gestos a nivel individual pues también suman. Sobre todo, y campaña de sensibilización, porque esos pequeños gestos nacen porque estés convencido, y bueno, ya también campañas potentes de sensibilización. Lo hacemos ahora en el mundo educativo para intentar que los cambios a medio y largo plazo se den. Por eso trabajamos mucho con la base educativa.
Yo pienso también que, por ejemplo, lo que se ha hecho en Elche, en otros sitios, se está cambiando un modelo de ciudad, y la ciudad tenía unos vicios, unos hábitos. Todos los pobladores de aquí pues son de ir en coche hasta el mismo establecimiento. Y se han puesto vías de 30 por hora, pero hace falta vigilarlo, porque yo veo pasar coches a 50, como pasaban siempre, a 60, incluso a más. Y hace falta, al principio a lo mejor, poner radares durante 3 meses hasta que la gente coja ya la costumbre de que si por ahí solo puede ir a 30... y le sale mejor ir por una ronda, por una circunvalación, como una ciudad grande. Lo que pasa es que Elche se ha quedado de momento un poco a medias. No, es ciudad grande, tiene unas buenas rondas, pero la gente sigue cruzando la ciudad con el coche todo lo que puede y más, y provocando atascos. Ese es el problema que yo veo, que cuando se intenta implementar un cambio tan fuerte de hábitos, se necesita una tarea, en este caso de la policía local, de control. Y primero, como se hizo en la zona esta de Madrid, en la zona de bajas emisiones, que primero se les decía, mira, que esto dentro de un mes vas a tener una multa de tanto si haces esto.
Nosotros, de las campañas que hacemos a nivel educativo, lo que intentamos es revertir esta dinámica, pues eso, con las futuras generaciones. Si bien es cierto que, bueno, y con los ciudadanos ya adultos también hay que trabajarlo. Y bueno, el carácter de autoridad y represivo de poner denuncias, pues yo creo que tiene que ir aparejado a campañas de sensibilización, de fomentar esa movilidad sostenible, de demostrarle los beneficios que tiene a nivel individual y colectivos a la ciudadanía. Lógicamente siendo competitivos y dándole la alternativa. Por ejemplo, parking de Sosor. No hace ni siquiera falta en Elche, afortunadamente, que es un pueblo muy grande, no es ni siquiera ciudad, yo le digo pueblo cariñosamente, es una ciudad de 15 minutos. Tenemos el mismo ejemplo, la Universidad Miguel Hernández, es un parking disuasorio ya construido para nosotros. Llegas aquí y desde aquí, aparcado en cualquier parte de la universidad al centro, no son 15 minutos. En la Ronda Sur, en la Torreta, Portalada, toda esa zona, aparcas y no tardas 15 minutos a cualquier gestión en el centro. Es decir, ya tenemos una ciudad de 15 minutos, y además, afortunadamente, nuestra ciudad ya tiene prácticamente en todo el anillo parking disuasorio. Es decir, es una medida muy importante que simplemente es señalizarla, informar a la ciudadanía y no nos costaría al erario público prácticamente nada, como ejemplo.
Bueno, Julio, con el tema de, utilizando un poco tu lenguaje de confrontar o enfrentar y demás, ¿no? Hombre, hay ciudades, ¿no?, que están tomando unas medidas como cerrar el tráfico, con lo cual ya nos enfrentamos, ¿no?, en zonas que están cerradas. En Barcelona tienes Lillas, ¿no?, las famosas Lillas, las cuales cuando se implantaron hubo unas grandes, bueno, protestas vecinales y demás, pero cuando han visto el efecto que está teniendo en cuanto a habitabilidad, la gente está encantadísima, ¿no? Pero claro, vamos a encontrarnos. Las ciudades grandes tienen su metro, tienen sus autobuses, sus líneas, todo, tienen todo. Pero nosotros en las ciudades medianas, como o los pueblos, como tú dices, aunque en Alcoy seríamos ciudad, por supuesto, ahí no tenemos esa movilidad, no tenemos ese transporte público.
Sí, pero bueno, la ventaja que tenemos es que, como os decía antes, es ciudad a 15 minutos. Es decir, otras poblaciones como Barcelona es imposible. Hay trayectos de 40, 50 minutos. Yo voy a Madrid de vez en cuando y ando y son 50 minutos para llegar a una reunión. Por eso me llevo la bicicleta. Aquí en Elche no haría falta. Podría ir en bicicleta, pero podría ir andando. Al final, en definitiva, y no hablando de confrontación, hay una finalidad común, que es todos queremos ser felices, ¿vale? Si la ciudad es más amable, somos más felices. Si yo con mis hijos quiero pasear por el centro y olvidarme que puede venir un vehículo y atropellarlo, exactamente igual con los nietos, etcétera, etcétera. Y es que la temperatura de la ciudad también se mide por la habitabilidad. Es decir, que ese espacio equitativo que se pretende dar también ahora al peatón y a otros modos sostenibles, como puede ser la bicicleta, ese que no hemos tenido desde los años 50-60, donde se han proyectado las ciudades única y exclusivamente para la industrialización y el vehículo. Y ahora se está revirtiendo y entonces sale la polémica de confrontaciones. Bueno, es que quizá hemos estado muchos años haciéndolo en una sola línea y ahora simplemente intentamos pacificar un poco, sobre todo las zonas centro, para hacerlas más habitables. Y lo que decías de los enfrentamientos y demás en las zonas de peatonalización y demás, bueno, a Elche le ha tocado hace muy poquitos años ahora, pero si de Madrid para arriba, prácticamente todas las ciudades tienen su centro histórico y esa problemática ya existía, entonces simplemente había que haber preguntado qué es lo que pasa en estas ciudades, y es que ese ruido, esas protestas también existían, y luego esos mismos, por ejemplo, comerciantes o zona, eran los primeros agradecidos porque estaban encantados de cómo había quedado la zona centro. Es decir, que esto se repite.
Sí, tenemos un ejemplo claro con, por no entrar, Madrid, Barcelona, como siempre, ¿no?, en Málaga. La zona de Larios, la zona de la calle Larios y demás. Sí,
Málaga creo es una preciosidad.
Y Pontevedra.
Lo tienen muy solucionado, ¿no? Nosotros, los que vamos en bicicleta eléctrica, podemos sonreír o tenemos que sonreír a medias.
Menos que los musculares. Bueno, hay trampa,
pero
ahí.
Que conste que la bicicleta eléctrica ayuda a pedalear, no es una moto, vamos.
Por supuesto, todo lo que sea esa movilidad sostenible también, aunque sea una pequeña ayuda de pedaleo asistido, mal llamada eléctrica, que son de pedaleo asistido,
exacto.
Está muy bien, porque si vas a una reunión de trabajo en julio o en agosto, que hace un montón de calor, pues no puedes llegar sudando. Entonces, en alguna rampa, por ejemplo, en nuestro barrio de Carrús, pues es muy aconsejable no romper a si vas a venir a la radio a hablar, ¿no? Y entonces esa pequeña ayuda, pues también suma. Sí. Es todo lo que sea bicicleta es bienvenido.
Me alegro.
Yo quería decir, cuando a propósito de lo que habéis hablado de enfrentamientos, que en Elche ahora mismo hay un enfrentamiento, que es el de los carriles bicicleta, ¿no? Porque, bueno, el que está habituado con ir con su coche a todos los lados, pues le molesta que estén de obras haciendo un carril bici o que le hayan quitado un carril para que se le dé acceso a la bicicleta. Y muchos piensan, ah, pues si para dos bicicletas, ¿qué pasan, no? Y bueno, esto es un poco como todo. ¿Qué es primero, la gallina o los huevos? Si no creamos carriles de bici, la gente no coge la bicicleta porque se ve insegura. Se ve insegura de circular por una ciudad atascada de coches, por medio de coches donde te juegan la vida. Y si vemos que los carriles se están construyendo y que molestan un poquito al que va con el coche, pues oye, es que eso creo que es lo que hará que la gente al final coja la bicicleta y se desplace de un lado a otro de la ciudad sin temor a ser atropellado, ¿no?
Totalmente. Has puesto el ejemplo perfecto que iba antes, el huevo o la gallina. Creo que tiene que ir a la par. El tipo de acciones de cambiar y hacer infraestructuras que faciliten el uso de la bicicleta con las de formación, educación y demás. ¿Por qué? Porque yo llevo ya muchos años dando clases e impartiendo cursos de ciclismo urbano para adultos y era muy poco el feedback que recibía de gente que acababa el curso y decidía ir a trabajar de lunes a viernes y demás. ¿Por qué? Por el miedo. El miedo es poderosísimo, es el primero de los frenos y mira que yo circulo con cualquier bici por cualquier ciudad, hasta en Madrid, y no me pasa nada. Pero entiendo que la gente que no está experimentada 30 años en bici, sino que se quiere sumar a esta nueva movilidad, tenga miedo, lógicamente, a capotear entre el tráfico abierto es difícil. Entonces, estos carriles bici han sido el detonante, pero no solamente aquí, sino en todas las ciudades que han hecho, de exentos al tráfico protegidos, los que van a cambiar el paradigma de medio de transporte sostenible, sobre todo hablando de la bici.
Sí,
o sea, que yo creo que son bienvenidos.
Yo
creo.
Estoy de acuerdo. Seguramente dentro de unos años vamos a sentirnos satisfechos de haberse de que se hayan construido estos carriles bicicletas, ¿no?
Pues también hay una cosa que no se dice normalmente y es el efecto en la salud pública, porque resulta que hay muchas muertes por la contaminación. Según un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente del 29 de junio de 2022, hasta 30.000 muertes prematuras anuales tienen lugar en el Estado español derivadas de la mala calidad del aire. Entonces, eso por sí solo ya es una cosa, es un argumento que no tiene ninguna contestación. Aparte de la contaminación acústica, yo he visto gente, comercios de aquí, donde se ha hecho el carril bici, que ahora les pasa el carril bici al lado del comercio, y dice, oye, qué bien, porque es que aquí teníamos un ruido y un humo que no podíamos parar. Y ahora tiene el carril bici, a otro lado ya el carril de tráfico de 30 por hora. Y les ha cambiado la vida completamente. Y ya la gente pues puede acceder mejor a ese comercio, es más amigable aquello.
De todas formas, yo quisiera ahí intervenir un minuto, ¿no? Sobre el tema del carril bici, ¿puedo interpretar un carril bici como dos líneas pintadas en el suelo?
Los primeros carriles bici que existieron aquí eran así y no conseguían el objetivo, que era daban una falsa apariencia de seguridad que no lo era tal, porque al final si el vehículo podía irrumpir en ese carril, lo hacía, tanto para cargar, descargar, etcétera, incluso como para circular, hasta que no se ha puesto estas pequeñas lapas que separan, segregan, que además visualmente también protegen, aunque sea falsa protección, pero lo hacen, pero físicamente sobre todo, nos ha dado esa seguridad para que se sumen un montón de chavales para ir a hacer deporte y sobre todo adultos también.
Yo no sé si puedo decir algo más. Sí, Julio, el único problema que veo de los carriles bici, donde realmente veo un peligro, es en las rotondas.
Sí, tenemos dos de ellas con un anillo rojo. Era una directriz que marcaba DGT para acometer este tipo de carriles, pero es que es muy difícil hacerlo de otra manera, porque bueno, cualquier otro tipo de obra es mucho más compleja. Entonces, bueno, se ha optado por esa. Es verdad que quedan un poco ocultos, un poco ladeados de más, pero bueno, al final es un poco que cuantas más bicis, es una de las medidas más poderosas, que cuantas más bicis se apacigua, se calma el tráfico y ya la gente, el resto de conductores, usuarios de la vía, lo normalizan.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestra tertulia y queremos agradecer la presencia de Julio Fernández, cuyas aportaciones como experto han sido muy valiosas. Gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Estimados oyentes, hemos llegado al final de este programa, deseando que haya sido de vuestro agrado. Volveremos con el programa Abriendo Caminos el lunes 23 de enero del próximo año 2023 a las 11:30 aquí en Radio UMH en el 99.5 del dial de FM. Si nos sintonizáis desde Elche o San Joan de Alacant, en el 101.3 de FM en Orihuela y en el 105.4 para Altea. Se despiden de vosotros Pedro Ruiz.
Adiós, muchas gracias.
Pablo Fernández.
Hasta luego, hasta el próximo programa.
Y un servidor, Leonardo Cañadas. Os deseamos que paséis unas felices fiestas de Navidad, fin de año y Reyes. Cuidaros mucho. Os esperamos el 23 de enero.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.